de la noche, 35 minutos. Seguimos aquí en 60 Watts, también a través de www.radionacional.com.ar, en Twitter, @nacionalam870, nuestro hashtag 60 Watts, y también a través del WhatsApp 11-65-840870. Continuamos disfrutando la visita aquí en nuestros estudios de Juan Carlos Corral.
Juan Carlos, volvamos un poco a tratar de entender qué fue este proceso de la historia económica argentina desde fines del 19 hasta la primera década del 21, y cuáles son los núcleos que vos identificás como las razones del, podemos decir, fracaso, de esa promesa incumplida de la que hablabas antes.
Nosotros no hablamos de fracaso, nosotros hablamos de un proyecto fallido,
okay,
porque la diferencia es grande. Fracaso parecería indicar que había como un destino de triunfo prefijado y alguien hizo algo mal. Desarrollo fallido lo preferimos porque en realidad quiere decir que había algunas condiciones, no todas obviamente, y el proceso no se desarrolló como se esperaba y además no pudo cumplir con las expectativas que había generado el crecimiento inicial agroexportador. Entonces, un país que tuvo en el que la migración europea tuvo un impacto muy fuerte, generó expectativas de ascenso social que se dieron, pero que no pudieron seguir continuándose en el tiempo, y que después, comparado con otros países del mundo, digamos,
Canadá y Estados Unidos,
por ejemplo, o Australia,
Australia y Nueva Zelanda,
que hay montones de trabajo que comparan Argentina con Australia. Bueno, esto no se dio y eso genera frustración. Y por otro lado, en buena medida, cuando empieza esta especie de freno al crecimiento, bueno, hay grupos sociales y económicos que quieren apoderarse del Estado. Y esto es claro. ¿Y apoderarse del Estado para qué? Para llevar adelante una serie de políticas económicas que favorezcan a uno o a otro.
Estamos hablando de la crisis del 30 ya.
Estamos hablando a partir de la crisis, de la depresión de los 30, de la crisis del 29, sí, efectivamente.
¿Y cómo se da eso como fenómeno político? Porque vos estás planteando que desventajas económicas intentan ser compensadas con el control político.
Bueno, las políticas económicas no son neutrales.
Ah, me lo temía.
No creo que esté descubriendo nada
no,
nuevo.
No. Pero digamos que
es evidente que las políticas económicas no son neutrales. Entonces, digamos, cuando hay determinados grupos, cualquiera sea, que supongamos grupos exportadores, van a querer devaluar.
Obvio.
¿No? Pero es casi insensato pedirles que hagan otra cosa. Bueno, esto es una pelea. La manera de mediar esta pelea es la política, no la economía. Tiene que ser a través de la política que se medie entre los distintos grupos y se encuentre ciertos acuerdos mínimos. Y la Argentina careció durante mucho tiempo de esos acuerdos mínimos.
Y de la capacidad de mediación por parte del Estado, un Estado que fue,
por supuesto,
convirtiéndose en un Estado de franquicia, capturada a sus diferentes agencias por grupos de interés que atendían intereses particulares.
Está exactamente, eso es lo que más o menos pensábamos cuando discutíamos el libro con Claudio Bellini.
Claro. ¿Qué es el Estado argentino hoy en su capacidad de mediar o en su incapacidad de mediar
En realidad no lo sé, yo creo que a esta altura no lo sabe nadie, porque tenemos una enorme capacidad de generar agencias del Estado que llegan a cierto momento de esplendor y después nos encargamos de destruirlas. Y esto, en realidad, efectivamente conspira contra nosotros.
Pero esto, a ver, acá hay un problema que siempre uno se plantea y funciona. Por un lado, la tesis conspirativa, esto es, están los enemigos estructurales que impiden, bla, 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 bla. Está la tesis, digamos así, más ramplona, que dice, lo hacen mal, simplemente. Pero la pregunta es, ¿el árbol de la política en la sociedad argentina estuvo bien plantado o simplemente nunca pudo resolver lo que tenía que resolver?
No, yo creo que ahí hay muchos temas, ¿no? Primero es el problema de lo conspirativo.
Sí.
Bueno, yo ahí tengo, creo, una posición bastante clara. Creo que hay conspiraciones, pero cualquier cosa que nos lleve a una teoría general de la conspiración es básicamente un disparate.
Paranoico.
¿No? Porque en realidad uno termina pensando que hay 12 señores que gobiernan el mundo. Y puedo dar ejemplos concretos, de si ustedes los deben conocer, de ese tipo de teoría conspirativa universal. Creo que planteado en esos términos no tiene sentido. Conspiraciones puntuales hay, esto no hay duda, pero me parece que no vale la pena detenerse. Yo creo que de lo que se trata acá es de un problema más serio. ¿Cómo se hace para establecer acuerdos mínimos y formas de negociación en la que la política sea la herramienta de esa negociación y no sea un territorio de enfrentamiento permanente?
Juan Carlos, dos preguntas. Cuando decís acuerdos mínimos para obtener resultados de la negociación que sean productivos para el interés general, si es que tal cosa existe, esto plantea una tensión, que es una tensión, me parece, muy clásica de nuestro país, entre el corto y el largo plazo. Seguramente es una tensión muy clásica de buena parte de las democracias occidentales o contemporáneas, pero que aquí hemos resuelto mal, o aparentemente peor que otros países. Quiero decir, la resolución, el arbitrio del conflicto inmediato, ¿cómo permite o no permite proyectar para...?
Bueno, pero yo antes trataba de dar algún ejemplo. Nosotros tenemos, para dar un ejemplo que compartimos todos, creo, nosotros tenemos alguna buena universidad en la Argentina. Uh-huh. Sostengámosla, ¿no? No busquemos destruir las agencias que funcionan bien, sino que tenemos de fortalecerlas.
Por ejemplo, el INTA en su momento, el INDEC en su momento, etcétera.
Exactamente.
Ahora, la otra pregunta es, hay algunos economistas, y vos sos historiador económico, no economista, pero hay algunos economistas, y recientemente fueron Acemoglu y Robinson, quienes insistieron mucho sobre esto, que sostienen que el problema de la performance económica es un problema de instituciones eficientes. Y en el famoso libro ¿Por qué fracasan las naciones? Ellos parten del ejemplo de dos ciudades fronterizas en México y Estados Unidos y señalan que la composición de la población, el ecosistema, todo es igual y las instituciones son las que establecen el éxito.
Esa es la visión institucionalista, claro, digamos.
¿Cuál es tu crítica
creo
o tu reflexión sobre
algo de eso hay? Yo diría que uno podría hacer una pirueta intelectual y puede pensar a Marx como un institucionalista, si uno quiere. Porque en el fondo, ¿qué están diciendo los institucionalistas? Bueno, pongamos un ejemplo extremo, que no es mío, sino de uno de ellos. Hay piratería en el Mediterráneo, en el siglo XVII. Así el comercio no va a crecer. Los estados tienen que controlarla. Y lo hacen. Si uno mira cómo se trabaja la tierra en Europa, bueno, en la medida que la tierra es de comunidades, el rendimiento no es óptimo. La apropiación individual, y esto lo estudió Marx, por eso...
Se puede citar sin problema.
Sí. Bueno, en la medida en que se apropia, es decir, que ahí se puede innovar.
Porque se da un doble fenómeno, el problema de la posibilidad de la acumulación técnica, por una parte, y la segunda parte, la necesidad de la destreza personal como parte de la cuestión.
Pero también está el hecho de que cuando vos tenés una comunidad o un pueblo indígena campesino en América Latina, primero, va a tratar de producir lo que necesita para sobrevivir y para asegurar la reproducción social
del grupo. Y nada más.
No, también va a venderle el exceso, porque toda esta cosa de que son de subsistencia es una historia vieja, claro. Pero bueno. Pero en principio va a ser muy difícil que puedan innovar, porque entre otras cosas, sobre todo esto es más válido para Europa, bueno, una vez que se hacía la cosecha se lanzaba el ganado a comer. Uh-huh. Bueno, pero no había mucha forma de que alguien hiciera algo diferente. Para innovar hay que hacer algo diferente.
Claro.
Y eso tenés que garantizarlo a través de las instituciones, que puede ser de muchos tipos. A mí me parece que es como que se le ha dado una relevancia, pero yo no soy economista, como bien dijiste, una relevancia muy grande.
Pero ahora, las instituciones pueden ser una parte del problema y una parte de la explicación. ¿Cuáles son otras partes del problema y otras partes de la explicación según nos muestra la historia económica?
Bueno, la historia económica no da respuestas para todo, ¿no?
Pero algunas sí.
Sí, algunas sí. Yo creo que tiene que ver con la mediación de los conflictos, además.
Acá viene. Para que el conflicto sea mediable, tiene que haber una especie de programa compartido de la sociedad.
Exactamente.
Y la dificultad de un programa compartido de la sociedad es que en una estructura democrática, si ese programa no es un programa del partido del Estado, ese programa no tiene posibilidad de...
Pero hay ciertas cosas que deberían tener acuerdos más plenos de los que parecen tener.
A ver.
Por ejemplo, buscar una redistribución positiva del ingreso no parece una locura...
China.
No.
No.
Bien. Disminuir los índices de pobreza no parece tampoco ninguna locura.
No.
Entonces, pongámonos de acuerdo sobre cosas mínimas y después... busquemos cuáles son las políticas que nos llevan a eso.
Acá viene la segunda. Entonces, el problema, un punto es el problema del programa. Y el otro punto, ahí viene, ahí sí es el lado fuerte del institucionalismo, que es el problema de los partidos. Porque los partidos son instituciones. Y la crisis de los partidos no puede leerse de otro modo que crisis institucional también.
Sí, pero hay maneras de que se rearmen, que haya acuerdos. También hay crisis, ¿no? Basta ver lo que pasó hoy en Brasil.
¿Y cómo?
O lo que está pasando en España desde hace casi un año.
Exactamente. Sí, las crisis también existen. Yo no quiero plantear...
un mundo ideal, claro.
Sí, vamos a construir una utopía. Ojalá pudiéramos. No creo que sea para tanto. Pero entre la utopía y lo posible hay distancias que pueden ser abordadas y pueden ser transitadas.
Faltan 13 minutos para las 11 de la noche. En el día de hoy, Juan Carlos Corol tiene otra elección musical. En este caso, se trata de Stan Getz y Joao Gilberto, y esto se llama Desafinado.
Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Thank you.
Desafinados, Tanguetsi y Joao Gilberto, y le vamos a preguntar a Juan Carlos Corol por qué esta elección.
A mí me atrae y me interesa mucho la fusión, la mezcla. Y creo que cuando uno piensa en América Latina, está pensando en la mezcla. Y esto lo muestra de una manera, o uno lo puede sentir de una manera muy musical, pero lo puede sentir. Porque América Latina es eso, la mezcla, ¿no? Entonces me parece que esas son las cosas que hacen que uno pueda entender abriéndose otros caminos, que no son necesariamente los estrictos de la economía, sino que son los de la historia más general. Y eso a mí me fascina, en realidad.
Yo te quería preguntar, saliendo tal vez un poquito del eje de la charla, pero vos trabajaste con Enrique Tandeter. Tandeter fue uno de los fundadores de Siglo XXI, uno de sus directores en su arranque, y aparte de ser un especialista importante en historia colonial. ¿Qué significa para vos Tandeter como un coequiper intelectual?
Bueno, es una cuestión en realidad compleja, porque Enrique era efectivamente uno de los más destacados colonialistas argentinos, y creo que su trabajo sobre el Potosí sigue teniendo plena vigencia. Y trabajar con él era un desafío, en realidad, porque era una discusión permanente de los textos. Es un libro breve, pero es un libro muy trabajado. Y él en realidad se ocupaba más de la parte colonial del libro, obviamente yo de la parte del siglo XIX y XX, pero los dos intervenimos en todo. Y era, por un lado, un desafío y por otro lado un placer. Porque cuando uno puede compartir este tipo de experiencias intelectuales, realmente es muy bueno.
Y Enrique era un tipo muy generoso y muy exigente a la vez. Era muy poco contemplativo o concesivo ante el error argumental o el error factual o el era muy riguroso. Era un gran historiador. Bueno, un recuerdo de Enrique siempre conmueve.
Es cierto.
Juan Carlos, ¿hay lecciones de la historia?
¿O ese es un mito moralista?
A ver, el otro día estaba haciendo un experimento en una clase que era tratar de explicar el encuentro de Guayaquil partiendo del cuento de Borges.
Ajá.
Y en otro texto de Borges, Borges lo que hace es citar al Quijote. Y después el texto trata sobre un señor que quiere escribir el Quijote tal como lo había escrito Cervantes, Pierre Menard. Uh-huh. Y entonces dice, la historia es la madre de la verdad. Y después vuelve a citar esta cosa casi poco elegante que escribe Cervantes, y después escribe: la historia es la madre de la verdad. Qué elegancia en Pierre Menard, ¿no? No es exactamente así la cita y no es exactamente así la frase, pero después sigue. Y bueno, no, yo creo que no, que la historia en realidad es una disciplina que permite entender en principio las identidades, en principio las maneras que tenemos de pensar el pasado. También a veces las maneras en que los estados construyen una especie de historia, que yo prefiero llamar la historia oficial a esa.
Claro, porque esa historia, a ver, hay una especie como de lectura, sobre todo de la Escuela de los Anales, de que eso es una especie de veneno político. En el sentido de que es posible intoxicar a una sociedad con argumentos históricos que la hacen ver el presente de un modo determinado y el futuro en función de ese problema exclusivamente. ¿Es una exageración?
Parece que un poco sí. La Argentina tiene algunas peculiaridades, porque tiene algunas historias paralelas, pero las historias siempre, en todas partes, no son únicas, son múltiples, lo cual no quiere decir que finalmente no haya una historia verdadera, que es la que construyen los historiadores, que tienen ciertas reglas, que siguen esas reglas, que tienen ciertos acuerdos y que intentan entender estas cosas. Las percepciones nuestras sobre el pasado, la manera en que el Estado construye temas.
Ahora, decías hace un minuto que lo que la historia permite es comprender o conocer las identidades.
Efectivamente.
¿Qué quieres decir con esto?
Bueno, pensá en América Latina. Una de las razones por las cuales se habla de América Latina es porque a los franceses se les ocurre, hacia 1870, construir un imperio latino. Y entonces no tienen mejor idea que invadir México y hablar de América Latina.
Y no les fue muy bien.
No les fue nada bien, efectivamente. Pero esto quedó. Pero esto después, como suele decirse ahora, fue resignificado, entonces se transformó en algo así como la patria grande. Y ustedes fíjense los nombres de las cátedras. Historia de América Latina en la Universidad de Buenos Aires no existía. En Filosofía y Letras se sigue llamando Historia de América. Corresponde a una división geográfica. Y América Latina en realidad se crean sociales.
Claro.
Ahora, ¿qué significa esto? Que uno tiene que entender también la manera que estas identidades, estas referencias, se van construyendo.
Y aparte, estás planteando dos mapas muy distintos, en un caso que en el otro, no solo del punto de vista de los ingredientes, sino sobre todo el punto de vista del piolín con el que los juntás. Cuando vos decís América, pues vos fíjate cómo dicen los Estados Unidos. Para ellos, ellos son americanos.
Sí.
Y vos sos otra cosa.
Sí, sin duda. Pero ellos no piensan mucho, creo yo, en Latinoamérica.
No.
A menos que sean expertos en Latinoamérica.
Sí, sí. Bueno, pero eso es. Latinoamérica es Latinoamérica y
América. Eso es Latin American Studies.
Exactamente. Bueno,
nada, ya se nos fue la hora. Como siempre, que pasa bien, pasa rápido. Un gusto tenerte con nosotros. Queda mucho para entender de qué es la historia económica de la Argentina, aun si no podemos tener el deseo o la pretensión de sacar de esa historia alguna lección, pero seguramente podemos mucho aprender todavía.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, un gran placer.
Le agradecemos a Juan Carlos Coro el haber estado hoy aquí en 60 Watts. Estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica, Natalia Liubarov. Mañana jueves no estaremos aquí. Argentina-Uruguay, tenemos fecha de eliminatorias sudamericanas, así que nos vamos a reencontrar el viernes para cerrar la semana a las 10 de la noche con más 60 Watts. Gracias por acompañarnos.